El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a su programa El Abre Letras. Esta tarde los saludamos como de costumbre, su servidora Sofía Carabi y Antonio Padilla, quienes nos encontramos en los micrófonos, Kareli Jiménez en la producción, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y Fortino Montaño en la operación técnica. Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. Extendemos nuestros saludos también a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y les agradecemos que nos sintonicen un miércoles más y nos hagan parte de su día.
Hoy estamos muy felices de tener a la maestra Helen Ladrón de Guevara en cabina. Dedicaremos el programa de hoy a conversar con ella sobre su vida, su trayectoria y su visión de las bibliotecas, siendo una figura tan emblemática en el ámbito bibliotecario a nivel estatal y nacional. Ella es maestra normalista, maestra en historia por la Universidad de Guadalajara y es maestra en bibliotecología por la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Directora fundadora del Archivo Histórico de Jalisco, fue la primera mujer directora del Instituto de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara y la primera mujer directora de nuestra Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, del periodo 1978 a 1989. Impulsó la creación de la carrera en bibliotecología en la Universidad de Guadalajara, coordinadora e investigadora titular del Plan Maestro de Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, la biblioteca pública estatal más grande de México, con 45,000 metros cuadrados. Ha obtenido numerosos reconocimientos por su labor, como el homenaje al bibliotecario en la FIL 2009, el Premio Jalisco 2017, y desde 2022, cada año, se reconoce a los bibliotecarios destacados de Jalisco y de nuestra casa de estudios con el reconocimiento que lleva su nombre, reconocimiento Helen Ladrón de Guevara al mérito bibliotecario. ¿Cómo está, maestra?
Muy bien. Y les agradezco la atenta invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y con su auditorio.
Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Tenemos una pregunta para arrancar el programa de hoy y es, ¿de dónde nació su pasión por la bibliotecología?
Sí, yo creo, sin saber qué era bibliotecología, desde la infancia, viví rodeada de libros. Okay. Mi padre y mi madre eran grandes lectores. Mi padre se levantaba a las 4 de la mañana a leer, porque por el resto de ocupaciones que tenía durante el día. Pero desde bebé me acuerdo haber tenido libros para bebés, los de pasta muy gruesa. Entonces, se acostumbra uno a ver las imágenes, después ya empieza uno a aprender a leer. Pero también un sentido de orden. Porque si no hay orden en la información, es muy difícil de localizarla. Y les voy a dar un ejemplo. Mi padre, que era médico muy reconocido a nivel nacional en el tratamiento de la lucha contra la tuberculosis, fue un apasionado lector por la calidad de los maestros que tuvo desde niño, desde la primaria. Acuérdense, antes no había televisión, había algo de radio. Mi padre nació en el 1903. Entonces, ya en los 40, pues ya era el papá. Ajá. Y trabajaba todo el día, fue fundador del Seguro Social, del IMSS, y fue director de la Facultad de Filosofía y Letras. La carrera de historia nos daba clase de historia. La biblioteca empezó a crecer, entre textos de medicina y textos de historia, filosofía, literatura. llegaba corriendo del Seguro Social. Terminaba su turno a las 3 o algo así. A las 4 ya tenía que estar en la facultad. Y como pues trabajaba mucho, todo el tiempo que tenía de placer para dormir, conversar, y etcétera, con los familiares, pues tenía que preparar sus clases. Y no se acordaba dónde dejaba los libros. Y le decía a mi hermana y a mí, ya me tengo que ir. El libro fulano de tal, 5 pesos a la que lo encuentre. Y era un desorden. Pero por los 5 pesos, pues yo no sé, si había uno, pues en dónde estuvo sentado, en dónde caminó, dónde, y encontrábamos el libro.
Las motivaba. Y yo decía,
es que un libro perdido, un libro mal acomodado es un libro perdido.
Claro.
Después ya en la facultad había una materia optativa, biblioteconomía, que se llamaba, ni idea teníamos que ir. No me gustó nada por cómo lo daba el profesor, aburrido, que el punto va aquí cuando describen un libro, que la coma y que va el autor y que luego el autor secundario y que las tarjetas. Yo decía, pero esto es biblioteconomía, qué horror. Pero había un sentido de orden atrás, claro, para localizar la información acerca de un libro por autor, por título, por materia, autores secundarios, etcétera. Y ahí ya me empezó, y ahí empezó mi vida, porque estudié historia. Uh-huh. Uh-huh. Se ofrece una beca de un intercambio, no era intercambio, era un convenio entre la Universidad de Guadalajara y la universidad que mencionas en la capital del estado de Nueva York. Uh-huh. Me fui y no, pues era otro mundo y me fascinó. Y dije, mi vida va a ser de aquí. Aunque, aclaro, la historia es lo que da conocimiento del pasado. Muchas veces para evitar errores o repetir situaciones. Y creo que por eso no es que yo sea exitosa. Me ha ayudado a comprender las diferentes idiosincrasias. Ayuda hasta para describir un libro, quién es el autor, de qué país viene. Uh-huh. O sea, es una amalgama entre conocimiento y la ciencia bibliotecaria. Después hablaremos, si me lo preguntas, porque es una ciencia y no es una sola técnica.
¿Qué significó para usted asumir la dirección de una institución con tanta historia como fue la Biblioteca Pública?
Mira, realmente fue un reto y una gran responsabilidad. Pero acuérdense, yo ya venía con la maestría, que es el Master of Library Science de la Universidad Estatal. Muchos de mis maestros eran de la Universidad de Chicago. Ya no existe ese programa, pero la Universidad de Chicago son palabras mayores. La ciencia bibliotecaria, hubo generaciones que estudiaron biblioteconomía y fueron maestros míos. Otros venían de Stanford, otros venían de grandes bibliotecas, de la Biblioteca del Congreso, que por alguna razón se habían retirado, jubilado, o ya no estaban en la práctica bibliotecaria, pero venían de grandes bibliotecas. Y las historias, comprendí que era algo tan grande, que ser bibliotecario es como cualquier profesión que resulta de una gran ciencia. La gestión de la información es algo increíble. Preguntas, ¿por qué no se acude a la biblioteca? ¿Por qué el ciudadano no necesita información? Yo vengo de un país del tercer mundo. Y estar en el país de primer mundo tan poderoso, Estados Unidos, en todas las instituciones le da una gran importancia a la gestión de la información, porque es el éxito para que el ciudadano, el funcionario, tome las mejores decisiones y va para arriba y se hace poderoso.
Claro.
Entonces comprendí que ese era el nicho donde yo debería de estar y donde podía contribuir, obviamente, a mi sociedad, que es México.
Wow, maestra. ¿Y cómo fue en este sentido, pues, dirigir la biblioteca pública siendo una mujer?
Ah, bien, quítenme 50 años. No se lo podrán imaginar. Pero cuando se es joven, uh-huh, aceptas los retos, porque piensas que tienes bastante tiempo para solucionar la situación o aterrizar en un buen proyecto. Yo venía muy bien preparada y no me dio miedo, uh-huh, a pesar de mi juventud. Entonces, el ser joven como ustedes y bien preparados, pues están en lo que están y lo están haciendo muy bien. Lo que sí daba temor era ser mujer.
Claro.
Y joven, porque la mayoría del personal eran varones, uh-huh, con mucha experiencia. Y luego quien me antecedió, el profesor Cornejo Franco, uh-huh, que era un erudito, un gran historiador, sobre todo de la historia de la Nueva Galicia y de Jalisco. Pero dije, el reto es mostrar que hay bibliotecología, es una ciencia contemporánea, ¿sí? Y si viene uno con el conocimiento, eso es lo que le da fuerzas y no va a perder tiempo con miedos ni con, pues no son tonterías los miedos, pero con algún complejo que traiga, ¿no? Voy a enseñar la oportunidad que me da la universidad, mi alma mater, uh-huh, la Universidad de Guadalajara, de aportar algo que va a ser un cambio. Y sí, ya hablaremos después de los cambios que mucha gente le tenía miedo. Muchas veces lo diferente da miedo, uh-huh, pero la juventud me dio el valor. Porque dije, mis maestros fueron igual que yo, jóvenes en algún tiempo, porque cuando eran jovencitos, y pues le entra uno, como dice, al ruedo y a torearle a la situación. Y yo le agradezco a la universidad enormemente, de verdad.
Muy bien. Pues, ¿qué le parece, maestra, si seguimos platicando de su experiencia en el mundo de las bibliotecas?
Sí.
Y nos vamos por el momento a corte.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Pues bienvenidos de vuelta a Abre Letras. Les recordamos que estamos con la maestra Helen Ladrón de Guevara, una bibliotecaria notable a nivel estatal y a nivel nacional e internacional. Y un poco nos platicaba en el primer bloque acerca de su experiencia como mujer al frente de la biblioteca pública, uh-huh, su experiencia y su formación, uh-huh, en la ciudad de Nueva York, en, uh-huh, la Universidad de,
en la capital,
de Nueva York, ajá, uh-huh, en Albany. Uh-huh. Y quisiéramos saber, maestra, ¿cómo es esta biblioteca que usted recibe cuando es directora de la biblioteca pública en su gestión?
Pues sí.
Porque justamente le toca el edificio que está en Agua Azul.
Que es la antigua Casa de la Cultura.
Ciertamente.
O es, no sé si
sigue siendo la Casa de la Cultura.
Qué bueno, qué bueno. Entonces ya para mí. Bueno, obviamente el estar en Estados Unidos y dentro de la carrera nos organizaban giras por bibliotecas, uh-huh, notables, grandes, pequeñitas, pero que destacaran por su excelencia de servicio. Las grandes, bueno, la Biblioteca del Congreso de Washington, que es un tipo italiano renacentista, con murales, con mosaiquitos, pues maravillosos. Yo, tapatía, pues llego, pues también vi un monstruo de edificio, claro, porque era de 10 pisos. Lo había hecho un gran arquitecto, Julio de la Peña, pero yo tenía la experiencia previa de como estudiante, quizá de secundaria o más bien de preparatoria, de ir a la anterior que estaba en lo que hoy es el museo.
Ah, sí, donde está el liceo, sí, de varones.
Para mí era como para salir corriendo del susto.
¿Cómo?
Poca iluminación, edificio de piedra, muros anchos, pues era parte del Liceo de Varones, uh-huh, y tenía su antigüedad, yo creo, más de 200 años. Bueno, poca luz, personas, no puedo decir que amables. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? O sea, ni siquiera la pregunta previa que buscas, o sea, porque han cambiado las técnicas desde el interrogatorio, uh-huh, para ayudar al usuario a localizar el material. Entonces yo me acordaba de aquellos libros maravillosos, algunos, hasta el techo, movían unas escaleras, se subía la persona, y si no traía uno el autor y el libro exactamente bien escrito y solicitado, subían, no lo encuentro, no hay. Y no le podían dar la ayuda de decir, bueno, pero hay otros de este tema, te puede interesar. Porque si hay un tema, pues varios autores escriben sobre ese el mismo tema, quizá con otro punto de vista.
No le daban opciones.
Pero recuérdense que la enseñanza antes era memorística. Uh-huh. Entonces tenía que ser el del autor, el de la página que nos dijo el profesor, que porque lo vamos a discutir en la clase. Bueno, yo acostumbrada a una biblioteca de mi padre, donde teníamos la libertad, digamos que si era economía mexicana, pues de tal autor, si no estaba, había otros del mismo tema. Uh-huh. Y podíamos documentarnos. Para mí, yo traía esa experiencia cuando me fui a Albany. Claro, en la Facultad de Filosofía, pues ya era, creo que era entre estantería cerrada y abierta, pero ya era otro personal muy amable y todo. Cuando llego, pues veo el edificio, ya sabía que era la Casa de la Cultura, 10 pisos, y del famoso pleito o disgusto del maestro Cornejo, del profesor Cornejo Franco, con Julio de la Peña, porque era un edificio que muchos arquitectos llaman estilo brutalista, protección del material, del acervo. Acuérdense del pleito. El profesor Cornejo Franco no se mudó del donde describí antes, uh-huh, hoy museo, allá, porque no había ventilación natural. Y era una torre sin ventanas. Imagínense 10 pisos. Uh-huh. Un edificio construido cerca de lo que fue el lago. El Parque Agua Azul tenía un lago.
Con esa
la gran humedad, pues claro, los muros absorben la humedad. Bueno, pues llegué, el arquitecto Enrique Zambrano Villa, que fue el que me pidió que fuera directora, porque él entendía, yo creo que había viajado algo, y un día me dijo, está mejor organizada y en un edificio idóneo una secundaria norteamericana que la biblioteca pública. Uy. Porque claro, si entra usted y está oscuro, las luces apagadas, yo entiendo al maestro, la luz puede perjudicar a los libros.
Claro.
Pero no es... era un edificio protector de los libros. Y el maestro tuvo la precaución de ser muy rígido en la entrada de quienes podían entrar a los libros antiguos, sobre todo, sin la tecnología de hoy día, pues hay que cuidarlos, porque si no, desaparecen.
Claro.
Que en mis tiempos desaparecieron unos, eso será material de otro día, por investigadores que tenían sus técnicas de desaparecer, pues, adentro del saco, quizá en alguna bolsa. Bueno, había muchas cosas que podían cambiarse.
Claro.
Una de ellas fue proteger, pero dando acceso a la información, más facilidades. Y yo mencionaba hace unos momentos que sí soy una ferviente creyente del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y no me sé bien ya las palabras para leerlas, voy a decir lo que recuerdo, pero el artículo 19, el primer término dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de acceso a la información, a la libertad de expresión y sin temor a represalias.
Claro.
Ese es el fundamento de una democracia, la información. Entonces, pues yo llego con toda esa cuestión, no norteamericana, pero sí venía egresada de una escuela donde se creó el sistema decimal de Dewey, que es el que se implementó aquí en la universidad, que lo tienen la mayoría de las universidades, perdón, bibliotecas públicas del mundo. Y pues hasta el edificio, cuando hablemos del edificio, tiene que ser tan amigable para el usuario, cómodo para el bibliotecario, pero un edificio donde tiene 10 pisos, donde hay acervo y no puede entrar el usuario, no es amigable al usuario. Claro, no. Pero las condiciones del edificio no lo permitían, porque fue un concepto moderno para su época, de Julio de la Peña, para hacer que tenía aspectos que ya se ventilaba, se perfilaba una biblioteca moderna, contemporánea, porque esta es una, era una biblioteca moderna del 59. Obviamente fue revisar el edificio y lo primero que me encuentro, que en el sótano había unos baldes con un aparato, no recuerdo si es higrómetro o algo así, para absorber la humedad que se filtraba en el sótano. Sacábamos diario baldes llenos de agua.
Wow.
¿Cómo creen que estaban las paredes hasta el décimo piso? Por eso el profesor Fornejo Franco no se cambió por más de 10 años de allá del edificio en Hidalgo, porque dijo, sin ventilación natural, ¿quién va a secar las paredes? Pues los libros son guiados, enlamados, eso iba a pasar. Claro. Entonces, pues inventaron o contrataron estos baldes de alguna compañía y sí, sacábamos baldes llenos de agua casi diario.
Qué impresión.
El elevador, 10 pisos, descompuesto. Porque cuando hice la investigación vi, pues, los contratos o el equipamiento, pues era un elevador que habían traído de, era de segunda mano.
Ajá.
Estaba en bien buena condición para cuando, en el 59, pero yo llego en el 78.
Santa Claus.
Entonces, pobres de los bibliotecarios, si les pedían algún libro que estaba en el octavo piso.
Les tocaba
eso
subir
no era amable a los bibliotecarios, al personal, a la vida física.
Sí, porque de hecho era
se descomponía.
Cerrada, ¿no?
Cerrada, de parte.
El usuario llegaba.
Y pedía.
Pedía. Y el bibliotecario tenía que subir a donde se
imagínense,
encontraba el libro.
Imagínense. Había un montacargas, bueno, había grietas. Bueno, dije, madre mía, yo de haber conocido edificios pues nuevos, bien mantenidos, tuve que modificar muchas cosas.
Claro.
No sé si hay tiempo de... Ah, bueno. Encuentro en la sala de lectura, donde está la cúpula que hizo Gabriel Flores. Me encontraste el documento cuando lo contrataron al joven Gabriel Flores. Bueno, ahí era... Entraban y libremente. Pero las estanterías estaban rodeadas de unas... unas como barandales de madera, muy bonito el trabajo de madera, pero el usuario llegaba y le pedía a una encargada, quiero tal libro. No podía él cruzar el umbral de esas...
De esa barrera.
De esa barrera, era una barrera, y se lo daba. No estaba el sistema decimal de UI. Que el sistema es, puede crecer hasta el infinito en una materia.
Claro.
Porque es decimal. Entonces, dije, no, pues esto tiene que cambiar. A los muchachos hay que darles libertad. Si los están viendo, ¿quién se va? No quiero decir la palabra robar. Desaparecer un libro entre las ropas o en una distracción del bibliotecario. Y cuando implementé, claro, les dimos una capacitación, este es el sistema, paso libre y mandé quitar los barandales, no destruirlos, porque todavía existen. También hay que cuidar la artesanía. Y entraban, no, pues hubo mucho problema, porque las bibliotecarias decían, ahora sí, ¿se van a robar los libros? ¿Cómo? ¿A la mano? Y luego usted no los va a venir a cobrar. No, pues no voy a cobrar. Hay que cuidar y ayudar. Te puedo ayudar. ¿Quieres que te consiga? Aquí tenemos otros libros del tema que estás buscando. Y poco a poco el usuario se fue educando a que podía cruzar ese umbral, tomar, si no estaba el libro, había otros del mismo tema por el sistema decimal.
Okay.
No, y a veces simplemente el hecho de ir pasando por un estante lleno de libros, hay libros que ni siquiera uno conoce.
No, así
y
es.
Y a la vista, por el título, por el color a veces, sí, incluso, sí, sí, llaman la atención.
Y es que todo ese trabajo se debe a los catalogadores, a los clasificadores, claro, al Departamento de Procesos Técnicos, cosa que no tenía la Biblioteca Pública. Entonces, pues yo creo que acomodaban más o menos del tema, pero busqué el libro verde, el libro grande, el libro chiquito. Entonces fue romper esquemas. Y yo no tenía ningún temor porque dije, estas son las reglas internacionales que van a durar cientos de años mientras no... Ahora con la inteligencia artificial va a ser otra cosa, pero va a durar decenas de años siendo útil el sistema.
Claro.
Otra cosa, metimos el sistema de revisión, cosa que me chocaba, porque pues entran, pero si se desaparecían libros, tenían que pasar por la puerta del ingreso y metí el sistema de revisión, porque si podían entrar con sus mochilas o bolsas las mujeres o morrales, podía estar el libro. Y yo recuerdo perfectamente, cuando yo salía, no recuerdo, don Lorenzo, el señor, no, maestra, ¿cómo lo voy a revisar? No, a mí esa es la primera que debe de revisar, porque si no, con el tiempo van a decir, la maestra Ladrón de Guevara hizo su biblioteca con los libros que se sacó, su biblioteca personal, ajá, con los libros que se sacó.
En la biblioteca pública.
Y era lógico, que pensaran eso. No, a mí revíseme y que vean que me revisa. Ay, la están revisando a la directora. Pues, ¿qué tiene si no traigo los libros? Y si era prestado, nunca compré el libro mientras fui directora. Porque dije, voy a formar mi biblioteca, que pues leía porque tenía que estar al día y me gustaba estar al día. Dije, no. Dentro de 100 años, mira, fue directora de la biblioteca pública. Pues mira, con razón, qué buena biblioteca formó. No, yo los compraba. Y tuve la precaución de guardar el recibo del libro adentro del libro. Dije, algún día, yo ya doné mi biblioteca a la universidad. Uh-huh. La doné a la a coordinación del sistema de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, porque dije, bueno, esto es para los bibliotecarios. ¿Quién va a ir a una biblioteca pública? Bueno, va a haber algo de bibliotecología, pero ¿quién va a ir a...? Porque uno se adentra en profundidad en su materia y es una ciencia.
Maestra, muy ¿y cómo, poca gente, ¿no? ¿Cómo recibieron los usuarios esta nueva medida, ¿no? Preventiva de...?
No, les dio mucho gusto.
Ah, muy bien.
Ay, mira, ya podemos tomar los libros. Sí, claro. Uh-huh. Y vean qué otros libros hay en el estante. A lo mejor lo que tú dices, me interesa este otro... La mercadotecnia ha evolucionado mucho. El diseño de las pastas, el color y todo, llama la atención. Es precisamente para eso, para que se venda el libro, lo compren los lectores o las bibliotecas. Entonces, sí fue un rompeaguas. Parteaguas, más
bien. Parteaguas. Pues, ¿qué le parece si nos vamos a corte y regresamos para que ahora nos cuente acerca del plan maestro que se implementó para esta nueva biblioteca que ahora tenemos? No le cambien, estamos en el Abre Letras. Regresamos.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Bienvenidos de vuelta al Abre Letras. Les recordamos que estamos con la maestra Helen Ladrón de Guevara, una bibliotecaria muy destacada en el ámbito nacional e internacional. Y... bueno, entre muchas cosas, porque creo que decir solamente esa parte de su vida es reducirla muchísimo, maestra. Yo tengo la duda,
sí,
principalmente de su participación en la IFLA.
Ah, cómo no, sí.
Pero quisiera unirlo con dos, quisiera que fuera dos preguntas en una, de manera tal que usted pueda desarrollarse.
Sí.
Una, ¿cómo llega usted a participar en la IFLA?
Sí.
Y posteriormente, que nos cuente acerca del plan maestro de la biblioteca pública.
Ay, maravilloso el proyecto.
Bueno, y de entrada, ¿qué es la IFLA? Porque a lo mejor la mayoría de nuestros radioescuchas no lo saben.
Sí. Mire, una de las responsabilidades de ser profesionista es no trabajar aisladamente. Ahora es trabajo en equipo. Y una de las consecuencias es inscribirse en asociaciones para estar al día, para aportar, para aprender lo que se hace en otros ámbitos, pero de la misma materia. Yo, de recién regresada, pues de Nueva York, yo soy socia de la American Library Association, que es la asociación más grande del mundo, más de 60,000 socios.
Claro.
Maravilloso. Pero llego, pues, ¿cuál? La Asociación Mexicana Bibliotecaria, de Bibliotecarios, AMBAC.
AMBAC.
AMBAC. Y muy importante pertenecer a ella. Pero vi que pues hay un panorama mucho más amplio que Estados Unidos, que México, porque la bibliotecología es una ciencia. Uh-huh. Es mundial, afecta a todo el planeta en nuestro ejercicio. descubro la IFLA. Yo he participado en la IFLA, yo creo, desde los 90s. Todas fui. Recorrí mundo. Es que la IFLA es la voz de la defensa de los bibliotecarios y de los usuarios de bibliotecas. No es solo del bibliotecario, es para el usuario. La filosofía de servicio del bibliotecario es el servicio. Entonces, descubro que en la IFLA, aunque ya tenía una ligera idea por mis maestros allá en Nueva York, que eran miembros de la IFLA, casi de los fundadores de la IFLA, que hay más de 40 especialidades en la ciencia bibliotecaria. Entonces, pues vámonos a la IFLA. Me tocó en suerte que el licenciado Raúl Padilla, que sabía de mis andanzas en bibliotecas y todo, un hombre visionario, me instaba, vete. El licenciado le encantaba viajar, conocer mundo. Pues mi papá también, vete. Ya era joven, pero no tan jovencita, pues me animaba a ir sola. Porque a veces, pues, es muy costosa la IFLA, pero el viaje es muy largo y escogen siempre ciudades donde hay oportunidad de conocer las bibliotecas. A mí me gustó mucho Europa, los países escandinavos. Nada más les voy a dar un detallito rápido. La democracia, pues son muchos países de allá, son socialdemócratas, etcétera. En Copenhague, fuimos a la reunión de la IFLA y visitar bibliotecas. Me llamó la atención, y lo presumían, que en la biblioteca infantil la mesa directiva eran niños.
Okay.
Claro, porque los niños van a decir, pues en su inocencia y en su preparación, tan su corta edad, necesitamos esto, no nos gustó las sillas acá. Pues son los que se sientan en las sillas, claro. La altura de las mesas, aunque están pues adaptadas. Y decían, es que necesitamos más libros de este tema, X tema. Esa es democracia. Y por eso esos países llegan adultos, pues vamos viendo qué bienestar tienen en los países escandinavos.
Claro.
Es una lección de vida. Bueno, necesario pertenecer, pero presentar trabajos. Y participar en unas de las secciones, que son 40 y tantas, pues cada quien tenemos una cierta inclinación y entré a las dos secciones, la de desarrollo científico de colecciones. Uh-huh. No se trata de comprar y llenar las estanterías e imaginarnos qué es lo que necesita la sociedad. Por eso las bibliotecas en Europa las ve llenas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hacen los estudios de necesidades de la comunidad, investigaciones, se publica, se discute, entonces los libros que se compran los van a leer. Hay una de las técnicas o metodología para saber qué libros, aquí es casi anatema decir vamos a deshacernos de libros o voy a descartar. Señores, hay que descartar lo que no se lee. Pero los países, y sobre todo directores de la Biblioteca Nacional de Finlandia, por ejemplo, fui a un taller donde se procura la creación de las bibliotecas depositarias nacionales. No es que tiren ni quemen ni trituren los libros. Los libros que ya no se leen no se tiran, se pasan a la biblioteca depositaria. Yo fui a un taller a Kuopio, que es una ciudad cerca de Helsinki, maravillosa, porque se sigue dando el préstamo, porque hay investigación retrospectiva, porque son públicas y la pública debe de tener los materiales del momento. No son de investigación, para eso están las académicas, los investigadores que ciertos temas y desarrollan de acuerdo a las necesidades de la temática. Fuimos a Kuopio, a la Biblioteca Nacional, pues son unos monstruos de bibliotecas de millones de libros que los almacenan organizados, tiene el préstamo, tiene todo, pero ya no ocupan el espacio de una biblioteca viva, que es la biblioteca pública de ser viva, y por eso se debe de llenar de usuarios, porque se hicieron los estudios. Fue una lección de la IFLA. Bueno, ante todo esto, Pues tuve la suerte de convivir con el licenciado Raúl Padilla, bien recordado, que entendía la necesidad de las librerías, del usuario y de las bibliotecas. Por eso, pues está la Feria Internacional del Libro y participamos y se hace un coloquio internacional de bibliotecas. Entonces, yo pasé por una entrevista, no crea que fue porque me designó, a ver si puede. Y me llevó con el director de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, que en aquel entonces era el señor Adolf Horn. Pues que una entrevista, y pues yo de qué, y no me dijo nada. Pues yo dije, ¿qué quiere que venda nieve o qué? Y ya cuando llegué con el señor Adolf, dije, ¿hablo en inglés o en español? Pues yo le empecé a hablar en inglés y me contestaba en español. Ah, dije, pues habla muy bien el español el donado Adolf. Total que me empezó a hacer preguntas profundas de por qué la necesidad de una biblioteca funcional, que estuviera llena, que los usuarios la quisieran, que se apropiaran de la biblioteca. ¿Y usted qué ha visto? Pues ya le decía, pues que, porque yo ya había viajado mucho a Asia y a Europa. Pues miren, en tal lugar veo esto. ¿Y aquí, Helen? Helen, me decía. Pues hay que cambiar y hay que modernizar. Total, al final me aprobó el Adolfo y ya se comunicó con el licenciado Padilla y dijo, bueno, ¿te avientas? Me aviento. Bueno, hay que hacer una nueva biblioteca, pero hay que ver hasta dónde nos puede servir la antigua, porque pues, somos un país pobre y no está como para tirar un edificio. Y la problemática de las grietas, pues es problema de los arquitectos o ingenieros. El problema de ascensores y de equipamiento, pues también se puede arreglar. Total, dijo, se va a hacer un centro cultural universitario. Y pienso que uno de los edificios principales, de hecho fue el segundo edificio que se construyó después del Temex. Pero para hacer la biblioteca, cuando yo visitaba las grandes bibliotecas del mundo, medianas bibliotecas y pequeñas bibliotecas de comunidades rurales, las nacionales, las universitarias, yo pensaba, bueno, ¿y Jalisco por qué no? Si Jalisco fue la Atenas de México en el siglo XIX y estamos perdiendo ese orgullo intelectual internacional, la Atenas de México, pues para mí Atenas representaba mucho. Porque había estudiado historia, entendía el siglo de oro de Pericles, etcétera, etcétera, la democracia que hubo y todo, pues es lo que necesitamos para tener los mejores políticos. Necesitamos ciudadanos informados, formados y recreados en una biblioteca, porque esas son las tres funciones principales, formar, informar y recrear. No se vaya solo al estudio, por eso una pública debe de tener lo último de entretenimiento también para que la gente, las personas vayan con gusto a leer y descansar. Pues, mentalmente, recrearse con otras historias, otras cosas, que no sea la problemática que tenemos. Existen otros países que han resuelto sus problemas, pues estudiar, leer de sociología, leer de historia, leer, bueno. Para aterrizar, cuando se hace una biblioteca, como toda organización, hay que planear. Entonces, me fui al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, porque el licenciado bien pensó con su visión, una buena biblioteca, bien formada, con los mejores servicios, para que tomen las mejores decisiones los ciudadanos, o investigación, porque nuestra biblioteca tiene las dos, investigación, Y lo que es por los tesoros que tiene, se investiga. En la Nueva Galicia, o los libros antiguos de Salamanca, etcétera, se hizo el plan maestro en el Centro de Estudios Estratégicos. Teníamos un comité de evaluación y desarrollo. Yo muy ofendida. ¿Por qué de evaluación? ¿Por qué de desarrollo? ¿No confían en mí? Es la formalidad, Helen, porque eso se hace en todos los proyectos.
Claro.
Qué bueno que fue. Se hizo un comité, se presentaban los avances del plan maestro, en donde se habla desde el financiamiento, qué tipos de financiamiento hay. Se habla del desarrollo científico de colecciones. El desarrollo científico de colecciones, en una participación o una beca que tuve para ir a un interinato fue en la Universidad Estatal de Arizona. La que manejaba eso era una de las 100, representaba una de las 100 mejores bibliotecas de Estados Unidos y de Canadá. Y el desarrollo, la compra de libros, se hace en base a una ciencia. Las necesidades, se une la sociología, los principios, que es el estudio de la sociedad, y las necesidades de información, que es otra ciencia. Entonces, ella era mi mentora. Yo hice un interinato en desarrollo científico colecciones, otro en tecnología, otro en preservación, que me hubiera encantado especializarme más en eso. Ya no recuerdo el otro, en la brevedad del tiempo. Entonces, se habló de administración bibliotecaria. Yo le voy a decir, la doctora Biblars era la especialista en desarrollo de colecciones. Ahí compraban 30 millones de dólares al año.
Wow.
¿Por qué? Porque Arizona es el estado que tiene más sol todo el año. Cáncer de la piel, muchas cosas que se derivan, y la biblioteca era el centro de investigación para estas, era una académica para estos temas. Pero hay grados de profundidad cuando se desarrolla un tema, que eso estudiamos en bibliotecología, y la IFLA lo practicó, el método conspectus. Viene del latín conspicere y es estudiar. El nivel, por eso tenemos que hacer el estudio de la sociedad de la patatía. ¿Qué grado de profundidad? En un viaje que hicimos con el licenciado Raúl Padillo, el arquitecto Mauricio, y yo y el señor Horn, los llevé a la biblioteca Shakespeare. Es la Folger Library. Es la biblioteca que estudia o ha estudiado a Shakespeare. Tiene todas las ediciones que se han hecho en todos los idiomas del mundo. Entonces, ahí sí van. Ese es el último grado, el grado más profundo para desarrollar un tema.
Wow.
Entonces, eso tenemos que hacer para que sean más eficientes y se llene la biblioteca, cualquiera, pública, pero a las necesidades de la ciudadanía. Yo no veo que en públicas, yo no veo que vayan policías. Deberían de estar leyendo de toda la problemática, los desaparecidos. Y la IFLA, me acuerdo que tomó un tema. Nos estamos aislando de la sociedad y nos centramos solamente en la biblioteca. No, el punto y coma, como me dijo un historiador. No, ¿qué me sirve la biblioteca? Se fijan en el punto y coma, el problema social. Entonces, la IFLA ya tiene una gran sección de respuesta a las necesidades sociales. No tuviéramos el problema de los desaparecidos si tuviéramos un público más informado, muchachos que desaparecen, etcétera. Entonces, se hizo el plan maestro con todos los aspectos importantes que debe tener una biblioteca moderna, mercadotecnia. ¿Cuándo pensaba usted que iba a haber mercadotecnia en las bibliotecas? Pues claro, para recordarles, existe una biblioteca bien montada, formada, está la Sociedad de Amigos de las de que promueve, difunde y promueve, pues, la taza con el logo, con la fotografía de un libro antiguo, de una página del Copérnico, qué sé yo, para que vean que hay de todo. Y eso lo maneja. Ahora, lo que aprendí en muchas bibliotecas, los libros de descarte, muchas bibliotecas no los descartan. La Sociedad de Amigos de la Biblioteca los organizan y los venden. En Estados Unidos, yo he ido a bibliotecas donde los venden en 10 centavos. Y son muy buenos libros, claro, para las bibliotecas personales. Pero también hay que tener cuidado en lo que sale. Yo recuerdo cuando estudié bibliotecología, yo me fui un verano a la Universidad de Gales. El que era director lo mandaron llamar a lo que era Sri Lanka, Ceilón. Visitó biblioteca, era académica. y vio que todavía se estudiaba la talidomida, que es la medicina para que no tengan efectos secundarios las mujeres embarazadas. Pero crea, nacen niños deformes. Todavía están leyendo esto, sáquenlo del estante. Tenemos que tener los últimos, los más nuevos de los temas que necesita la sociedad. Se hizo el plan maestro, la biblioteca pública más grande de México. Hay mucho trabajo. Estoy encantada con quien, con el maestro Trino que esté ahí, porque tiene una apertura para meter. Hay programas ya muy novedosos que se están llevando. La biblioteca es la institución social cambiante como cualquier institución. De mis estudios tuve al uno de los grandes sociólogos, Emitai Etzione, Modern Organizations, era la Biblia para decir, toda organización es cambiante, no puede ser con, ni con lo que yo metí en los 80s, debe de cambiar. Hay muchas cosas, los laboratorios de creación, la impresora de 3D, trabajar más con la iniciativa privada para que ponerle la plaquita. Este servicio se debe a la donación de Carlos Slim, por decir algo, porque los equipos son caros. Y la universidad tiene otras necesidades, también apoya bibliotecas, pero es muy caro también tener lo último. No, ya ni me pregunte más, son tantas cosas, el plan maestro es la guía. Es el documento filosófico, funcional y técnico para crear una biblioteca.
Perfecto.
Pública.
Pues le agradecemos mucho su presencia, maestra. Y agradecemos a todos nuestros usuarios, caray, estoy pensando en bibliotecas, a todos nuestros radioescuchas. Esto fue El Abre Letras, nos escuchamos en la siguiente.
El siguiente miércoles.
El Abre Letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación, por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.